Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos reanuda los vuelos de deportación de migrantes irregulares a Cuba.
Crece la frustración entre los cubanos por la situación energética del país.
Menos alimentos, plagas, falta de atención médica y torturas definen el panorama en las cárceles, denuncia Cubalex.
Afirma el líder opositor venezolano Juan Guaidó que fue expulsado de Colombia, pero Bogotá dice que no se le deportó.
En Nicaragua, el régimen de Ortega cancela otras 3 universidades privadas.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia su candidatura a la reelección en el año 2024.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:00 p.m. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma este noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre a esta hora, con noticias de Cuba y del resto del mundo en este martes 25 de abril del año 2023. Aquí se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones de Cuba.
El gobierno de Estados Unidos reanudó el lunes los vuelos de deportación de migrantes irregulares hacia Cuba, informó el Departamento de Seguridad Nacional. Las autoridades estadounidenses reanudaron los procedimientos normales de deportación para los ciudadanos cubanos que han recibido órdenes finales de expulsión del país. Las deportaciones, explicó el gobierno de Estados Unidos, incluyen salvaguardas rigurosas para evitar que sean deportadas a Cuba personas que puedan enfrentar persecución en la isla.
El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que 40 balseros y 83 detenidos en la frontera sur de Estados Unidos habían sido enviados a Cuba en avión. Es la primera repatriación por la vía aérea desde diciembre de 2020. Estados Unidos también volvió a advertir que los migrantes cubanos deben usar mecanismos legales para salir del país y no arriesgar sus vidas en el mar o tratando de llegar por tierra de forma ilegal.
Y crece la frustración entre los cubanos por la situación energética del país. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los cubanos sienten cada vez más los efectos de la escasez de combustible. Largas filas de conductores en estaciones de gasolina, horas de espera para el transporte público y los apagones no han hecho más que aumentar el malestar. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó que además de las peleas alrededor de las gasolineras o servicentros y de las personas que han dejado de trabajar porque su trabajo incluye utilizar un medio de transporte, a eso hay que sumarle que para la represión y la ideología no falta el combustible.
No falta combustible porque además de las detenciones arbitrarias, los cercos alrededor de las casas de activistas y opositores, hay que agregar a todo eso que el régimen está preparando un baño de multitudes en las plazas principales de cada provincia. Aquí en La Habana sería alrededor de la Plaza de la Revolución para el primero de mayo, para el desfile del primero de mayo.
Miguel Díaz-Canel dijo que los proveedores internacionales no han podido cumplir los compromisos de suministro de gasolina porque han estado también en una situación energética compleja. El periodista Jorge Enrique Rodríguez señaló que en La Habana, como en el resto del país, limitaron la venta de gasolina, pero en medio de la crisis, las autoridades utilizan los recursos del país para promover la ideología socialista.
Ahí vemos la actividad que hicieron cuando el 19 de abril, 15 de abril, el 17 de abril, todos esos días de conmemoración con su etiqueta de Cuba en la historia y Cuba en su efeméride y esta serie de cosas. Sí hay para movilizar masivamente las grandes actividades de efemerías políticas.
Joanny Sánchez concluyó:
no hay combustible para los vehículos, o sea, para la gente no, para las ambulancias no, para los carros fúnebres no, para los servicios básicos no, pero el baño de multitudes, el desfile, digamos, del aplauso hacia ellos mismos, ese no parece que lo vayan a cancelar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En la isla continúa el maltrato y hostigamiento en las cárceles en contra de los presos políticos del 11J. Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
Continúa el acoso en contra de los presos del 11J en los penales cubanos. Rosajani Millo Espinosa, de 27 años de edad, cumpliendo 6 años de condena en la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao, en La Lisa, actualmente sufre de parásitos intestinales y sin medicamentos. Denuncia a su madre, Adis Nubia Espinosa.
Pésimo, ahí no hay comida, no hay medicina, no hay atención médica, ellos hacen lo que quieran.
También hay un incremento del acoso y la represión en el penal contra ella y otras presas del 11J que a inicios de marzo firmaron con su sangre una carta donde reclamaron al gobernante Miguel Díaz-Canel que cumpliera el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes sean liberados.
Bueno, actualmente ellos están bajo tremendo rigor debido a una carta que ellos hicieron firmada por el pedido que hizo el Papa. Esto ha traído consecuencias y han tomado sus represalias individualmente.
El miércoles, el preso Duanis Dabel León Taboada, de 23 años de edad, con 14 años de condena, fue amenazado en su destacamento por un reo común de alta peligrosidad que trabaja con la policía política. Luego esposado por un oficial de la guarnición. Alerta a su madre, Yenisei Taboada.
Solo esposa a mi hijo. Le aprieta tanto las esposas que le tranca la circulación. 3 horas después fue que pude ver a mi hijo. En cuanto llegó, él tenía sus muñecas sumamente lastimadas. Todo el tiempo tuvo esposa puesta frente a mí, mi hijo. Fue como 20 minutos. No se merece ninguna madre en el mundo ver a mi hijo en esas condiciones, de verdad. Eso pasó el miércoles y el jueves yo estaba presentando una denuncia en fiscalía.
Y este domingo una nueva carta de su puño y letra logró sacar del penal de Quibicán a Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad con 9 años de condena, donde denuncia todos los maltratos que continúa sufriendo en el penal. Su madre, Beatriz Conde, hoy martes acudirá al Departamento de Atención a la Población en 15K para poner una nueva denuncia.
Un 24, lunes, acabo de hablar con mi hijo. 3 guardias en Quibicán se han metido con Abel.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Disminución de la ración de alimentos, plagas, falta de atención médica y torturas son los elementos más relevantes que el grupo de asesoramiento legal CubaLex denunció en su informe del mes de marzo de 2023. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las denuncias sobre la reducción de la ya exigua ración de alimentos que el Estado cubano regula para cada recluso se incrementaron en el mes de marzo, según el más reciente informe del Centro de Asesoramiento Legal CubaLex.
Las prisiones son la forma más severa de represión contra las personas para criminalizar el ejercicio de los derechos. Lo grave de las prisiones es que son espacios cerrados que se utilizan para la tortura y para los malos tratos.
Explicó Giselle Morf, abogada de la entidad.
Denuncias relacionadas con formas de tortura, se le denomina el caballo, la bicicleta, el asfixiamiento, esposar a las rejas durante horas a las personas, golpizas.
Una negación de atención médica y falta de medicinas en los penales. En este sentido, CubaLex compiló 36 denuncias procedentes de centros penitenciarios asentados en 10 provincias del país.
Epidemia como plagas de chinches, hepatitis, tuberculosis.
La organización con sede en Miami indicó que las autoridades cubanas persisten en el uso de la medida cautelar de prisión provisional como método de castigo en personas apresadas por motivos políticos y ejemplificó con los detenidos Mario Alberto Hernández, Daniel Moreno, Zulmira Martínez y Agniet González. En su informe, CubaLex reportó 342 acciones represivas, la mayor cantidad de incidentes en La Habana, Mayabeque, Camagüey, Matanzas y Santiago de Cuba. Los tipos de agresiones con mayor incidencia en los ciudadanos fueron las 117 violaciones de derechos ocurridas dentro de las prisiones, 75 amenazas o coacciones, 47 citaciones ilegales y 47 detenciones arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El robo de ganado en Cuba se disparó un 145% en el año 2022 respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Agricultura difundidos este lunes por Cuba Debate. El país atraviesa una grave crisis económica con falta de productos básicos, especialmente alimentos, y una elevada inflación, precisó la agencia de prensa EFE. La percepción del aumento de la delincuencia y de los hurtos con violencia en el campo y la ciudad ha aumentado en los últimos meses en Cuba, pero el gobierno ha decidido no publicar estadísticas de la delincuencia, subrayó la agencia EFE.
12:10, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Estará hablando sobre el Miami Heat. Está a solo una victoria más de eliminar al favorito número uno de Milwaukee. También el Tampa Bay cosecha su victoria número 20 de la temporada. Eso gracias al bate de sus dos cubanos. Y el zurdo cubano Aroldis Chapman fue el perdedor en derrota del Kansas City por Cincinnati. De esto y mucho más a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo en los deportes.
Y cuando son las 12:10 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció formalmente el martes que se postulará para la reelección en el año 2024. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente hizo el anuncio de que se postulará para la reelección en el 2024 en un video de campaña de 3 minutos. Él dice que cuando se postuló para presidente hace 4 años, él declaró que había una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía la hay. Biden criticó a los seguidores del expresidente Donald Trump, que según dijo atacan libertades fundamentales, quieren recortar el seguro social, dictar las decisiones de atención médica de las mujeres, prohibir libros y dificultar la votación para ciertas personas. Los índices de aprobación de Biden son de solo un 39% en una encuesta de Reuters Ipsos, publicada el 19 de abril, y hay grandes preocupaciones sobre su edad entre algunos estadounidenses. Él tendría 86 años al final de un posible segundo mandato, casi una década más que la esperanza de vida promedio de los hombres estadounidenses. Por ahora, el expresidente Trump, de 76 años, es el favorito para emerger como el candidato del Partido Republicano, lo que crea el potencial de una secuela histórica de la campaña del 2020, que fue muy reñida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso el lunes sanciones a 4 funcionarios policiales y militares iraníes por la represión de las protestas que estallaron el año pasado tras la muerte de una joven bajo custodia de la policía por llevar mal puesto el velo islámico. El Departamento del Tesoro informó en un comunicado que los sancionados son 3 altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica y un comandante de la policía de Teherán. Washington también adoptó sanciones contra el jefe del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán, un organismo responsable del bloqueo de plataformas en noticias en línea y que utiliza la tecnología digital para espiar y acosar a periodistas y disidentes.
Y el presidente de Corea del Sur, Jong Suk-jeol, visita Estados Unidos para destacar con su homólogo estadounidense Joe Biden la alianza entre las dos naciones en medio de un escenario de desafíos sin precedentes. Yoconda Tapia ofrece un análisis de las relaciones entre Washington y Seúl ante la amenaza que representa Corea del Norte.
Han surgido varios problemas de confianza. Quizás el más importante es si los surcoreanos confían en Estados Unidos para defender su país. Ahora que Corea del Norte puede amenazar a Estados Unidos continental, muchos cuestionan si Washington intervendría en un conflicto. La pregunta es tan urgente que el presidente Yoon Suk-yeol incluso sugirió que Corea del Sur podría desarrollar sus propias armas nucleares si no se abordan sus preocupaciones de seguridad. Para tranquilizar a los surcoreanos, el gobierno de Estados Unidos ha enviado sus activos militares más poderosos para realizar ejercicios muy visibles. Pero Seúl quiere más, según dice la analista Jenny Town del Stimson Center. ¿Es suficiente? ¿Alguna vez es realmente suficiente? Estoy segura de que Corea del Norte continúa enfocándose especialmente en el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales y creo que estas demandas seguirán creciendo, incluso si hay una apreciación de cuánto más ha estado poniendo Estados Unidos en esto, dijo la analista. Otra fuente de tensión es la renuencia de Corea del Sur a proveer armas a Ucrania, y aunque se ha convertido en un importante exportador de armas, dice que no puede armar directamente a Ucrania debido a las leyes nacionales. En cambio, ha ayudado indirectamente al aprobar la venta de armas a países como Polonia, que están armando a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 14 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos en tiempo de noticias de América Latina. El líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a Miami hoy, luego de su sorpresiva llegada y salida de Bogotá, donde esperaba reunirse con delegaciones que asisten a una conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela organizada por el presidente Gustavo Petro. Escuchemos el informe de la agencia AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó fue obligado por el gobierno de Colombia a abandonar el país, al que había llegado horas antes de la conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá.
Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, la persecución de la dictadura se extendió lamentablemente a Colombia, lamentablemente.
La Cancillería colombiana aún no confirmó la medida, aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, dijo más temprano que Guaidó corría riesgos porque entró de forma inapropiada y que en Colombia cumplen la ley. La fuente confirmó que Guaidó, de hecho, no hizo migración al entrar al país. El opositor, considerado por Estados Unidos desde principios de 2019 hasta enero de 2023 como el presidente encargado de su país, anunció a primera hora de lunes que llegó a pie a Colombia. El martes se realiza en Bogotá una conferencia convocada por el presidente Gustavo Petro para destrabar las negociaciones que se iniciaron en Ciudad de México en agosto de 2021, pero entraron en un punto muerto en noviembre. Ni Guaidó ni el presidente venezolano Nicolás Maduro están invitados al encuentro. La cumbre congregará a unas 20 delegaciones de América Latina, Norteamérica y Europa. Guaidó dijo que busca reuniones con esos representantes y que convocó una manifestación para el martes en la Plaza de Bolívar, a 200 metros del Palacio de San Carlos, sede de la cumbre. Colombia fue el principal aliado de Guaidó en la región cuando era gobernada por Iván Duque, que rompió relaciones diplomáticas con Maduro, pero el mandatario izquierdista Gustavo Petro revirtió ese proceso.
Precisamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que su gobierno hubiera ofrecido asilo a Guaidó con mucho gusto si lo hubiese pedido para entrar en Colombia, pero lo hizo ilegalmente. Según Petro, a Guaidó se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó.
Y sorprendidos están algunos venezolanos del no retorno de Juan Guaidó a Venezuela, mientras el canciller colombiano descarga sobre Estados Unidos la salida del líder venezolano hacia Miami. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Por sorpresa cayó en Venezuela que Juan Guaidó, expresidente interino y candidato a la primaria de la oposición, haya salido de Colombia hacia Estados Unidos. Así lo dijeron a Radio Televisión Martí estos venezolanos.
Yo pienso que sí, debe haber presiones internas que lo obligaron a salir del país, como otros políticos, otros venezolanos.
Que está mal hecho. Él, para mí, era la esperanza que el país cambiara, para ver si nos cambian las cosas.
Enrique Capriles, también candidato a la primaria, expresó su respaldo a Guaidó a través de su cuenta en la red social Twitter con este mensaje.
Ningún venezolano debería ser presionado a abandonar su país. Nuestro compromiso es con la posibilidad de que todos los venezolanos podamos vivir en paz en nuestra tierra.
Este martes, nuevamente, el canciller colombiano Álvaro Leiva tocó el tema de la salida de Guaidó de Colombia, quien a su llegada a Miami calificó como una amenaza pública su declaración. Leiva aclaró que no fue una amenaza en su contra. Explicó que conocieron su ubicación a través de un alto funcionario de Estados Unidos y Migración Colombia lo trasladó hasta el aeropuerto de El Dorado, acompañado por funcionarios estadounidenses.
No fue expulsado, él tenía un pasaje en el bolsillo. Simplemente se le ayudó a cumplir su plena voluntad. Había que aplicar la ley, la constitución y la ley. Migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y naturalmente presidente completamente exitoso.
El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Radio Televisión Martí que Leyva demuestra sus pocas cualidades diplomáticas con sus declaraciones.
Fuerza la salida de Guaidó del país por exigencias evidentemente de Maduro. Al menos tiene la delicadeza de no devolverlo a Venezuela, donde inmediatamente sería puesto preso. Ahí uno tiene que suponer que hubo una intervención de los Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y mientras tanto, Colombia busca reactivar las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana con representantes de 20 países que están reunidos en Bogotá. Los detalles los tienes, Manuel Arias Naranjo.
Luego de la reunión este fin de semana entre el presidente Gustavo Petro y los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, hoy Bogotá será epicentro de la Cumbre Internacional sobre Venezuela, convocada por el gobierno colombiano con un objetivo claro, como lo ha manifestado el mandatario colombiano.
Destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos y México y Noruega con un objetivo, el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia.
Cancilleres y representantes diplomáticos de países del área, la Unión Europea y Estados Unidos expondrán sus aportes respecto a una salida negociada al conflicto entre el gobierno Maduro y la oposición, como lo anunció el canciller colombiano Álvaro Leyva.
20 países para hablar sobre Venezuela. Expresará cada uno de los países lo que considera con respecto a una solución, pero obviamente sobre la base de que el acuerdo tiene que ser entre venezolanos.
No obstante, el politólogo venezolano José Rafael Mendoza cree en, así como las discrepancias entre la propia oposición han dificultado su unidad, los diferentes intereses de los países invitados a la cumbre podría no ser tan efectiva en busca de soluciones concertadas.
Visiones muy diferentes y muy encontradas con respecto al tema Venezuela puede que no ayude para por lo menos empezar a encontrar acuerdos en común.
Pese a que la Cancillería colombiana aclaró que el diputado y expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no estaba invitado a la cumbre, Guaidó llegó ayer a Bogotá de manera irregular, por lo que anoche salió del país rumbo a Miami con un tiquete aéreo que había adquirido previamente, según confirmó la Cancillería. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno de Nicaragua canceló otras 3 universidades privadas, con lo que suman 24 las ilegalizadas desde diciembre del año 2021. También ordenó decomisar sus bienes, muebles e inmuebles.
La cartera de Gobernación de Nicaragua, que es la encargada del control y registro de las ONGs, explicó que disolvieron esas universidades porque no cumplen con los mínimos de calidad necesarios para obtener la acreditación correspondiente. La Asamblea Nacional de mayoría sandinista ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
Y una nueva caravana de migrantes avanza en el sur de México hacia la capital del país. Sara Pablo tiene los detalles.
Alrededor de 3.500 personas iniciaron una nueva caravana denominada Via Crucis Migrante. El grupo salió de Tapachula, Chiapas, y buscan en principio llegar a la Ciudad de México. Con la movilización se exige al gobierno mexicano visibilizar la situación de la comunidad migrante, tránsito libre y seguro por el país. También se demanda justicia para los responsables de la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, que se deje de proteger a los altos mandos y que se desmilitarice y aún más desaparezca el Instituto Nacional de Migración.
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
La marcha, que incluye migrantes de Venezuela, Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, avanza con dificultad debido a las altas temperaturas de hasta aproximadamente 35 grados y la presencia de unos 800 niños, según los organizadores, y algunas mujeres embarazadas. Irineo Mújica, de Pueblos Sin Fronteras, explicó que se analiza la posibilidad de que solo una comisión llegue a la Ciudad de México para visitar la Basílica de de Guadalupe y se evalúa un diálogo con las autoridades federales. Esta mañana la caravana partirá de Huehuetán rumbo a Huixtla, Chiapas. Solicitan al gobierno transporte y documentos para trabajar durante un año. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y mientras, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, se comprometió el martes a permanecer como aliado diplomático sólido de Taiwán durante una visita a la isla, a pesar de las críticas de China. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
Eso prometió el martes su presidente Alejandro Yamatei durante una visita a la isla de gobierno democrático que ha generado críticas de China.
Ratifico la solidaridad y el absoluto respaldo de Guatemala y hago votos por un futuro próspero y larga vida a la valerosa y fraterna República de Taiwán.
La presidenta taiwanesa agradeció el apoyo de Yamatei.
Espero que a través de esta visita nuestros países sigan profundizando nuestra amistad y descubran más oportunidades de cooperación.
El país centroamericano es uno de los pocos en el mundo que todavía reconocen a Taiwán, una lista que se ha reducido en los últimos años por el intento de Pekín de aislar internacionalmente a este territorio que considera propio. Ante el Parlamento taiwanés, Yamatei fustigó a China por la presión contra la isla, al pedir a la comunidad internacional solidaridad con quien está bajo el constante asedio proveniente de la otra orilla del estrecho de Taiwán.
De continuar comprometido con la defensa de Taiwán.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, deberá enfrentar la justicia de su país para lo que se prepara su defensa. Desde Lima, informa Silvia González.
Sin recibir visitas por el momento, se encuentra el expresidente Alejandro Toledo en el penal Barbadillo, por orden del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, hasta que se realice una programación para el proceso, según informaron en comunicado oficial. El fiscal superior jefe del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, habló sobre los tiempos del proceso.
Pensamos que si el Poder Judicial le da la máxima prioridad posible a un caso de esta envergadura, deberíamos estar hacia allá el mes de agosto en el desarrollo del juzgamiento. Y si hay jueces a dedicación exclusiva, como lo hemos planteado, creemos que el juicio del señor Toledo puede tardar poco menos de un año y así sabremos la verdad.
Mientras tanto, Roberto Su, abogado de la defensa del expresidente Toledo, no ha descartado solicitar que al exmandatario se le dicte prisión preventiva en su domicilio.
El tema del arresto domiciliario yo he comentado, cuando reciba los informes médicos, si esto determinan que es incompatible permanecer en el penal por un riesgo a su vida, la defensa no va a dudar en hacer la petición debidamente probada con la documentación médica.
Cabe señalar que también las autoridades están en la espera de una respuesta de los Estados Unidos por la solicitud de extradición de la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Karp, solicitada por el caso de Coteva. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, el jefe de la unidad de extradición, Alfredo Rebaza, dio detalles.
Está solicitada. Obviamente la medida de arraigo es anexa al pedido de extradición enviado. Busca una medida propia de prisión, como la que en su momento sufrió Alejandro Toledo, para garantizar una posterior extradición.
Esta semana se ha dado inicio a la audiencia que verá el caso de la carretera interoceánica en contra de Alejandro Toledo y otros investigados. Silvia González, Voz de América, Perú.
Doce veintisiete minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. China afirmó que respeta el Estatuto de Soberanía de los antiguos Estados miembros de la Unión Soviética, distanciándose así de los comentarios de su embajador en París, quien cuestionó la soberanía de las naciones bálticas. Varios cancilleres de la Unión Europea dijeron que los comentarios del embajador chino en Francia eran inaceptables y pidieron a Pekín que aclarara su postura.
La embajada china en París emitió un comunicado más tarde para decir que los comentarios del uso de Ucrania no eran una declaración política, sino una expresión de sus opiniones personales. Francia y los países bálticos criticaron con dureza lo dicho por el embajador chino.
Y pasamos ahora a Brasil, donde el escritor y compositor Chico Buarque ha recibido un premio literario. La agencia AFP ofrece los detalles.
Tras 4 años de espera, el cantante y escritor brasileño Chico Buarque recibió el lunes en Lisboa el máximo galardón literario en lengua portuguesa. El premio lo recibió de manos del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de su colega portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. Y ahora que nos visitas, quiero decírtelo en portugués de Portugal. Mi querido amigo, te pido que me perdones por esperar. Todas mis felicitaciones y muchas gracias siempre y para siempre.
e muito obrigado de sempre e para sempre.
Chico transformou em patrimônio literário comum.
Chico transformou em patrimônio literário as pasiones de nosso povo, a alegria de nossos carnavales, a beleza de nossa samba, as luchas obstinadas de nossos ciudadanos por la conquista de la libertad y la democracia. El premio le había sido concedido en 2019, pero el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se había negado a firmar los documentos necesarios para que el honor fuera entregado oficialmente al Carioca, conocido por su compromiso político y contra la dictadura militar. El premio Camões fue creado en 1988 por Portugal y Brasil, con el objetivo de honrar a los autores en habla portuguesa, que contribuyen al reconocimiento de la lengua. Tradicionalmente se atribuye alternadamente a un autor portugués, brasileño o de uno de los países africanos de habla portuguesa.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones, como siempre, en las frecuencias radiales. Y mañana a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Gracias, muy buenas tardes.